En realidad, nosotros venimos permanentemente articulando gestiones con el Gobierno Nacional. De hecho, la semana anterior estuvimos trabajando fuertemente, si bien no está en nuestra Cámara, el listado de obras públicas que habían sido contemplados para el próximo año en el presupuesto que vamos a tratar, diputados, entiendo que será esta semana y nosotros la próxima, y hemos estado conversando acerca de las obras que no han sido incluidas. Y paralelamente, acompañando las gestiones que ha hecho el gobernador para que llegue dinero fresco a la provincia de Chubut y se pueda recuperar parte de la masa salarial atrasada. Esa es nuestra función, ese es nuestro rol. El resto es competencia directa del gobernador de la provincia. Nosotros, digamos, acompañamos, gestionamos, y en la medida en que el gobernador, como en su momento lo hizo, para anticipar la renegociación de la deuda, estuvimos en Rawson. Todo depende, en definitiva, quien tiene la responsabilidad de gobernar y encaminar las gestiones a nivel nacional es el propio gobernador. Además, vos lo sabes muy bien, creo que lo hemos charlado en alguna otra oportunidad, Raúl, el diálogo con los legisladores nacionales es muy limitado, muy escaso. Sí. Creo que la última vez que hemos charlado con el gobernador hace 3 meses atrás. Sin embargo, con los ministros es diferente, con los ministros tenemos una tarea. De hecho, hago referencia a esto, que hemos hablado con Pepe Grassini, un listado de obras públicas que necesita, que no fueron incluidos de acuerdo al pedido primario que hizo el gobierno, en lo que está debatiendo la Cámara de Diputados de la Nación, y ahí estamos trabajando para incluir la mayor cantidad de obras posibles. Es decir, nosotros nos sumamos a todo lo que, digo, que podamos ayudar, esto está claro, e independientemente de todo lo que hacemos diariamente con obras, o en mi caso con el tema de la conectividad, que trabajamos fuertemente, no hace mucho tiempo hemos tenido una charla con el intendente de Esquel, con el intendente de Trevelin, lo hacemos con el de Lago Puelo, El Hoyo. Es decir, paralelamente a las necesidades concretas de caja que tiene el gobierno de la provincia, nosotros seguimos trabajando por obras que dependen muchas veces de imprimir mayor gestión. Pero bueno, hasta ahí llega, nuestra gestión, ¿no?
Claro, si me disculpas, me parece que la cuestión que plantean los trabajadores del Estado, ¿no?, en Chubut excede, si se quiere, la propia función de ustedes. Es como que hay un hartazgo de tratar de negociar con la provincia alguna salida sin que esto se genere alguna solución, ¿no? Me parece, ¿no?, que es como que han decidido, bueno, cerrar cualquier tipo de posibilidad de negociación con la provincia y escalar un poco más alto en la posibilidad de pedir gestión para la provincia del Chubut. No sé si se entiende lo que te digo.
Sí, a ver, Raúl, el gobernador se maneja, yo lo he dicho en varias oportunidades, digamos, tiene una personalidad que hace que el gobierno también tenga, digamos, ese perfil, que se maneja solo, sin la participación de los legisladores nacionales, más allá de en algún momento comunicarnos durante 10 minutos cómo iba a ser el reperfilamiento de la deuda, pero no hay más que eso, no hay un diálogo, y esto hay que reconocerlo. Yo no tengo diálogo con el gobernador, es muy difícil poder hacerlo. Nosotros nos hemos, realmente todos los legisladores nacionales se han mostrado predispuestos a colaborar, a ayudar, pero, digamos, obviamente, el gobernador tiene una política de endeudamiento para salir de una situación cuyo desarrollo realmente todo el mundo ignora, digamos, porque endeudamiento sobre endeudamiento para salir de lo coyuntural, sin pensar en cuáles son las verdaderas alternativas de fondo que necesita la provincia del Chubut, yo lo veo realmente muy difícil y muy complicado. Uh-huh. Sí, trato de ser prudente, Raúl, con la provincia, porque de por medio, no quiero hacer demagogia como hacen algunos otros legisladores nacionales, armar un proyecto para pedir a la Nación 30.000 millones de pesos cuando hace unos meses atrás tenían la posibilidad de hacer el oficialismo de hacerlo. ¿Por qué no lo hicieron si es tan sencillo? Digo, entonces no me gusta eso. Y por otro lado, criticar una política del gobernador, que yo siempre lo he hecho, obviamente yo no formo parte del esquema político del gobernador de la provincia, eso está claro, pero tengo una responsabilidad con la sociedad, con la gente, y vengo acompañando todas las gestiones. Por eso hago referencia a algunos hechos puntuales, pero puedo seguir enumerando la cantidad de gestiones que uno permanentemente hace ante los distintos organismos. Obras públicas, de toda naturaleza, pero bueno, esa es mi función, yo no tengo por qué estar promoviendo todos los días lo que todos los días nosotros hacemos en función de gestiones que nos pide la gente, sectores, digamos, del trabajo, es decir, bueno, hay una lista extensa de gestiones. Ahora, ¿esto va en sintonía con la gestión del gobernador? No, yo tengo que decir que no, el gobernador tiene su propia personalidad y se maneja de la forma en que lo muestra permanentemente.
Alfredo, bueno, cambiando de tema, ¿no? Hablando de estas gestiones por la conectividad, ayer se habló mucho sobre el tema vuelos, ¿no? La provincia fue incluida en un esquema que ha elaborado Aerolíneas Argentinas, esquema en el que dicen es que él quedó afuera. ¿Vos tenés otra mirada sobre el tema o tenés otra información?
No, nosotros tenemos, venimos manteniendo contactos con el Ministerio de Transportes toda la semana. Y la reorganización del plan de vuelos yo te diría, tiene una dinámica casi diaria. Si bien a la provincia del Chubut se habilitaron vuelos a Trelew y Comodoro Rivadavia, tres en el transcurso de este mes, digamos, nadie sabe qué es lo que puede ocurrir en el mes de noviembre. Y del mismo modo que nos ocurre a nosotros, que un día se habilitan y el otro día se suspenden, porque esto es así, es casi, te diría, diario. No hay un plan claro. Bariloche tiene 6-7 vuelos que se han habilitado en los próximos días, y así sucesivamente, pero del mismo modo en que se habilitan, un día antes se lo cancelan. Conozco desde adentro cómo es la dinámica que tiene el plan de vuelos en Aerolíneas Argentinas, pero no es que haya una decisión de excluir a una localidad en particular por alguna razón. Hay múltiples razones. Yo realmente, uno viene gestionando esto permanentemente, lo mismo que el transporte terrestre. Ahora la decisión del transporte terrestre que iba a ser para este mes, de pronto la semana anterior se decidió que comience esto a operar a partir del día 15 de diciembre. Es decir, tiene la dinámica propia que tiene esta situación, esta coyuntura, producto de una pandemia que todos los días nos sorprende con las cifras. Entonces, aparecen brotes muy fuertes, como por ejemplo, Comodoro era una ciudad que estaba alejada de lo que ocurría en otros centros urbanos como Capital Federal, Córdoba, Rosario. Sin embargo, hace casi dos meses atrás, realmente se ha puesto una situación muy, pero muy difícil. Entonces, esta dinámica repercute en la organización de cualquier plan de vuelos. Es la única razón, no hay otra razón de por medio por ahora, Raúl.
Claro.
No hay, eso es, tiene que ver con un esquema de operatividad que se decide diariamente, te diría yo.
Sí, en este caso no quiero hacer segundas lecturas porque no me corresponde tampoco, pero llama la atención la cantidad de vuelos que tiene Comodoro o Trelew, y es que él en una situación epidemiológica bastante distinta.
Controlada, y sí, es verdad.
Que no lo tenga, ¿no?
Sí, ahora las explicaciones son variadas, es el personal, hay múltiples razones. Yo conozco bien el tema desde adentro porque, a ver, te voy a contar algo que tiene que ver con lo estrictamente personal.
Sí.
Mi hija es tripulante de Aerolíneas Argentinas, así que conozco los cambios, te decía, casi en el momento de cómo van cambiando las cosas. Qué sé yo, tenía un vuelo a La Rioja a la mañana y a la tarde lo cancelaron, y así sucesivamente. Esto pasa todos los días.
Claro.
Por eso hablo más allá de lo que conozco y de lo que ha explicado el ministro Meoni, el director de Transportes. Te lo puedo contar desde adentro, cómo
sí,
es
sí,
esto.
Sí, sí,
entonces no hay una exclusión por algún motivo en particular, si es que no, es, digamos, esto ocurre con muchos destinos, muchísimos destinos, y no se termina de normalizar porque esto va a llevar tiempo normalizarlo. Entonces, en ese esquema hoy te pueden decir que mañana te mandan un vuelo a Esquel y a la tarde te lo cambian.
Claro.
Comodoro, por ejemplo, tenía de unos vuelos que se habían anunciado, habían suspendido ya dos. Es es así, digamos. El que mayor vuelos en la región, el que mayor vuelos tiene asegurados es Bariloche, que tiene, creo que tiene el 25, 26, 27, 28, creo que el 29, no, 30, 31. Y,
sí, son 7 vuelos que tiene.
7 vuelos, exactamente, sí. En el transcurso de los próximos 10 días. Comodoro tiene 3, Trelew 2, pero esto es en el día a día.
Sí, sí,
no,
sí.
No hay algo particular con respecto al tema de Esquel.
Bien, esto para evitar segundas lecturas y...
No las hay. En realidad lo que necesita, lo que está buscando Aerolíneas Argentinas es volar, porque también está en problemas realmente económicos, financieros muy complicados. De hecho, desaparece Austral el primero de noviembre, dejan de volar los Embraer. Este es una cuestión de eficiencia. Así que, no es un problema particular de que a Esquel lo excluyen por algún tema. No hay nada de eso, no hay lecturas ahí que segundas lecturas que se puedan hacer en función del color político de una localidad, en absoluto. Lo que hay que trasladar son pasajeros, y eso nada tiene que ver con la pertenencia partidaria del lugar de quien está gobernando en ese momento.
Alfredo, hay una situación económica de mucha complejidad.
Sí.
Tenés la posibilidad del acceso a los funcionarios, tanto de economía, tanto del Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que se está hablando? ¿Qué es lo que se dice? Porque en medio también se está elaborando el presupuesto nacional, ¿no?
A ver, decir que la situación es compleja es una obviedad. Decir que las medidas que se han tomado para controlar la corrida del dólar no han sido eficientes es otra obviedad. Yo no soy un especialista en economía, pero todo lo que se ha hecho en función de calmar el dólar, de que los exportadores puedan liquidar, todo esto evidentemente no ha dado los resultados que nosotros estábamos esperando, y el mercado te responde. No voy a usar frases que ya se han usado en otra época, ¿no? Pero el mercado te responde con el bolsillo.
Claro.
Y esto está claro. Las medidas que se han tomado, evidentemente, más allá del acompañamiento que han tenido por parte del FMI, no tuvieron el resultado deseado. Los mercados van a maximizar su renta y van a tratar de encontrar todas las debilidades posibles para poder seguir acumulando renta, y si es posible en el exterior, mejor. Es decir, acá no hay... Los poderes fácticos, los poderes económicos, lo que buscan es rentabilidad, y no les interesa cuál es el costo que paga la sociedad en función de la voracidad con la que muestran permanentemente. Yo creo... Voy a tratar de ser muy cauto en esto, pero me parece que la política de la seducción con los mercados no funciona. Creo que hay que tomar medidas mucho más severas, hay que ser mucho más determinante y estricto a la hora de marcar la cancha de parte del Estado Nacional, si no esto se va a complicar cada vez más. Y hay factores de poder que hoy también están especulando con deteriorar aún más la situación económica y social de la República Argentina, que ya tenemos más de un 50% de pobres. Entonces hay que ser muy cuidadosos, y creo que esa política que uno obviamente, desde el intelectual, desde la racionalidad, uno la abona al diálogo, conversar, avanzar, estimular, acotar plazos para poder con el contado con liqui en lugar de 15, 3 días, todo lo que ya sabemos como medidas que se han tomado en los últimos días para... un guiño hacia los mercados y hacia los exportadores. Nada de esto funciona. Se lo van a capitalizar en favor de sus intereses y no de la sociedad argentina. Entonces, creo que me parece, tengo la sensación, que tenemos que ir hacia una etapa de mayor rigidez, mayor fortaleza, y te diría ponernos un poco más firmes a la hora de aquellos que especulan con el hambre de los argentinos, ¿no?
Alfredo, por último, y brevemente, hay algunas polémicas que yo no sé por qué se generan desde, parecieran que son dificultades autoimpuestas, ¿no? Aparece el tema, te pregunto porque estás al frente de la Comisión de Comunicación, ¿no? El tema este de el nodio, era el momento de plantear una cuestión de esta naturaleza, aunque siempre se dice, ¿no? Nunca es el momento, y alguna vez hay que presentarlo, pero ¿Qué mirada tenés sobre esto? Hay me parece algún pedido para que Miriam Lewin vaya a la Cámara también a explicar estas circunstancias. ¿Cómo lo ves eso?
Mira, Raúl, yo creo que la oposición ha montado un circo alrededor del tema del Observatorio Nodio. Yo estuve en el lanzamiento hace 10 días atrás con prestigiosos académicos de acá y del mundo, en espejo con lo que también está haciendo el mundo con respecto al tema de la cultura del odio en las redes sociales y en los medios de comunicación, que también es un negocio de las redes sociales y de las corporaciones que manejan los intereses de las tecnologías de la información, las grandes corporaciones, ¿no? Por casualidad, hace 2 días atrás, Estados Unidos, el Senado de Estados Unidos le mete un juicio a Google por monopolio, por posición dominante y por estar destruyendo otro tipo de economías más pequeñas a escala que tiene, digamos, el país del norte. Y estamos hablando de Estados Unidos. Ahora, volviendo a lo que vos me preguntabas, si era o no era el momento. Yo creo que sí que es el momento. Tal vez fue mal explicado. De hecho, nosotros tuvimos una reunión el día lunes con Miriam Lewin en la bicameral de la Defensoría del Público, que está integrada por todas las fuerzas políticas, y realmente a partir de esa reunión, donde se pudo explicar claramente en qué consistía, digamos, esto del Observatorio del Odio, la oposición no dijo nada, absolutamente nada. Vos mirás a partir del día lunes, cuando nosotros explicamos qué es lo que queríamos con respecto a este tema, la oposición se quedó sin argumentos. Yo creo que nadie puede estar en desacuerdo con combatir el odio.
Pero digamos, ya te lo instalaron en los medios.
Sí,
te
pero los medios a partir
la cámara
de las...
y te sí, lo instalan sí. en los medios. Pero es
por
bastante
supuesto,
perverso el tema.
Por supuesto, claro que lo hacen con una cuota de perversión. Pero por supuesto, porque para algunos el odio es un negocio. Fíjate vos, vamos al terreno de nuestros colegas. Eris Unino y Juan Pablo Bar, que el último fin de semana anunciaron públicamente que se retiraban del tweet. Porque era la religión del odio. Y no estamos hablando de periodistas que, tienen algún tipo de simpatía con el gobierno actual o con tienen un perfil. No, son periodistas reconocidos, profesionales, yo los respeto muchísimo.
Sí, claro.
A los dos. Y ambos se retiraron porque dice, nos vamos de la religión del odio. Entonces, algo tenemos que hacer. Y lo que hemos demostrado claramente, que el Observatorio del Odio, que donde va a ser integrado por académicos, por universidades, por sectores de la sociedad civil, guiado por un organismo que tiene, porque para eso está la Defensoría del Público, un objetivo pedagógico, no tiene un objetivo de censura, de control de las opiniones, del Ministerio de la Verdad, como ha dicho la oposición desde la semana anterior, o de un fiscal como el señor Estornelli, que todavía está en funciones, sí. De pedir indagatoria a Miriam Lewin para ver por este tema. Una barbaridad. Realmente creo que la Argentina no está para este tipo de espectáculos mediáticos, que lo único que es siguen dividiéndonos. Porque lo mismo que se quejan de la grieta, vienen hablando de cerrar la grieta durante 4 años, lo único que están promoviendo ahora con sus actitudes y sus dichos es profundizar la grieta y profundizar la polarización, que por otro lado, la polarización es un gran negocio de estas grandes plataformas digitales que tiene el mundo, que nadie regula, se autorregulan, digamos, y hacen lo que quieren, remueven contenidos, lo que se les ocurre, y además promueven este tipo de tribus donde unos se enfrentan con los otros, porque ese es el gran negocio económico, financiero y geopolítico que la misma tiene. Pero volviendo a lo nuestro, al odio, es... Creo que hacer un ejercicio y visibilizar quiénes tienen y quiénes ejercen la cultura del odio para enfrentarnos unos con otros, a mí no me parece realmente algo que tenga que ver con Goebbels, con controlar el pensamiento, la verdad, y ver lo que se publica y no se publica, sancionar. Este organismo no tiene ninguna función de sanción de ninguna naturaleza. Hace 11 años que funciona en el marco de la Ley de Contenidos Audiovisuales. 11 años. Y funciona para estas cosas también. En el ámbito de lo analógico, el tema es que tenemos que ir a una convergencia y donde la mirada de este observatorio, de la Defensoría del Público, digamos, tiene que estar a favor de las audiencias, cuidar a la gente. Que aquellos discursos xenófobos, aquellos discursos de género, de violencia de género, como escuchamos muchas veces en algunos conocidos conductores de televisión, bueno, al menos tengan un llamado de atención por parte del organismo que sí tiene la función de controlar y sancionar, como es el ENACOM. porque todo lo que recibe, todas las denuncias que recibe la Defensoría del Público, son elevadas a INACOM para que tome las decisiones que correspondan. Cuando vos tenés un micrófono, a ver, Raúl, cuando vos estás con la, frente a un micrófono, vos tenés responsabilidades. Tenés responsabilidades. Y si vos incumplís esas responsabilidades éticas, morales, porque por la función que cumple un medio de comunicación, digamos, hay sanciones de por medio. Esto históricamente esto es así. Un medio de comunicación, cuando alguien dice algo inconveniente o miente, hay un editor responsable que se hace cargo de lo que dice. Se hace cargo. Sí, y acá resulta que cualquiera dice cualquier cosa, cualquier barbaridad, y por lo menos marcarlo, advertirlo. Este no es el camino de construir una sociedad mejor.
Alfredo, me quedé sin tiempo.
No, ya lo sé, para charlar largo y tendido, porque esto te lleva a otros caminos, pero no hay nadie que está tratando de censurar, al contrario, lo que hay que cuidar la libertad de expresión, hay que cuidar, porque la estamos maltratando a veces con este tipo de conductas.